Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes, Radio Estadio Navarra. El deporte hasta las 3 de la tarde, hoy con un curso que ha organizado el Gobierno de Navarra sobre la transición de los deportistas y su inserción al mercado laboral cuando termina sus carreras deportivas, con remonte, semifinales ya del torneo Comunidad Foral de Remonte, y con fútbol sala, porque ayer hubo Copa Navarra, ganó 7-1 el Sota a San Juan en San Juan, en un partido en el que Miguel Hernández pudo dar pista y minutos incluso a los canteranos que han participado y que ayudan en los entrenamientos a la primera plantilla. Un buen partido frente a un rival de buen nivel, el San Juan, que está en segunda B. Miguel Hernández.
Son unos primeros minutos que siempre son complicados en estas Copas Navarras con los equipos con el San Juan. Y entonces, bueno, hemos tenido ahí al principio un poquito de problemas y después, una vez que hemos encauzado el partido, pues todo ha parecido un poquito más sencillo. Pero bien, bien, una buena piedra de toque para, sobre todo para los chavales y para que San Juan también, que tiene está haciendo un trabajo con la gente joven muy importante, está en una fase de transición, tiene un gran entrenador y bueno, y al final es la base de la que nos nutrimos los demás.
El Sota espera en la final al ganador de la otra semi, que la juega en el Tafa y Rivera Navarra.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Hoy en Radio Estadio Navarra vamos a hablar del curso que ha convocado el Gobierno de Navarra, un curso que es la tercera edición y lleva como título Del deporte al futuro profesional, y que quiere facilitar la incorporación laboral de deportistas una vez que terminan sus trayectorias deportivas. Yo creo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión de este curso, pero hoy vamos a hacerlo con un poco más de detenimiento. Nos acompaña Amaia Bengochea, que es la directora del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales. Hola Amaia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Arbeloa, en calidad de gerente de la Fundación Miguel Indurain, su nuevo desempeño profesional. Hola Nacho, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y está también Carlos Adín, que es el coordinador del curso. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Que ya hablo también muchas veces en esta emisora cuando estaba en el Servicio Navarro de Empleo. Bueno, Amaia, ¿para qué y para quién se organiza este curso?
Vale, este curso surge ya en el año 2021, la primera edición que se hizo, con la idea de hacer una acción pionera, una acción formativa pionera, que está diseñada para facilitar el traspaso de todas las habilidades y competencias que se adquieren durante la etapa deportiva y hacer una transferencia al mundo profesional. Entonces está dirigido fundamentalmente a personas que han practicado deporte de alto rendimiento, pero también pensamos en otros perfiles de personas que practican deporte, aunque no sea de alto nivel, y también personas que están en las estructuras para que el deporte funcione.
Es decir, directivos, jueces, técnicos, ¿no? Cualquiera que haya dedicado buena parte de su vida al deporte y ahora quiere incorporarse al mercado laboral, ¿no?
Eso es, tiene que hacer esa transición del mundo deportivo con todo ese tiempo que le ha ocupado, tienen que transicionar hacia un mercado laboral, pues que tiene sus dificultades, les genera incertidumbres porque pasan de tener el control absoluto sobre lo que están haciendo y saber en qué mundo se están manejando a uno que no les ha tocado, ¿no? Entonces todo eso, ese periodo de incertidumbre, que hay veces que piensan que quizás no tengan las capacidades y las competencias, bueno, pues desde este curso lo que se intenta es hacer un análisis de cómo son ellos, de su situación, y cómo pueden hacer esa transferencia para poderse incorporar al mercado laboral de manera exitosa.
¿Y por qué se organiza el curso? ¿Cuál es la necesidad que se ha visto para organizarlo?
Pues que estas personas tienen dificultades cuando acaban su vida profesional en el deporte, se encuentran un poco perdidos, ¿no? Tienen esa dificultad de ahora, ¿de qué trabajo? ¿Cómo todo este tiempo que he estado dedicándome al deporte no tengo experiencia profesional? ¿Cómo me incorporo? ¿Cómo me vendo en las entrevistas? ¿Cómo soy capaz de explicar todo lo que sé hacer para poder pasar al entorno profesional, no deportivo?
Nacho, la Fundación Miguel Indurain tiene una visión de conjunto muy, muy, muy completa de cómo es el deportista de élite o de alto rendimiento en Navarra, el profesional, que quizás no son muchos, y el no profesional, ¿no? El que no consigue vivir del deporte, que es la inmensa
mucha
mayoría,
gente,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que por puntualizar un poco, como novedad en esta edición, hemos ampliado un poco el público objetivo, ¿no? Más allá del deportista de alto rendimiento que ha logrado vivir del deporte o que ha estado próximo a esa profesionalización y ha invertido muchas horas, también somos conscientes de que hay un ramillete importante de deportistas, bien porque han participado en centros de tecnificación, en programas de selecciones o en sus propios clubs por la exigencia competitiva que han tenido, que han apostado de manera fuerte, con el apoyo en muchas veces de sus familias, etcétera, etcétera, de por la vía deportiva, ¿no? Entonces llega un momento que ellos inconscientemente han adquirido unas competencias, unos valores que de forma indirecta la han ido recibiendo, que luego se pueden transferir muy bien al mercado laboral, ¿no? No solo para la búsqueda del primer empleo o la incorporación al primer empleo, sino también para la mejora del empleo, ¿no? Hay casuísticas de que gente que, pues eso, que ha combinado una trayectoria laboral precaria
o a media jornada
y tal, por compatibilizar con su deporte, y a través de esta acción formativa lo que se pretende es que mejoren su situación de empleo. Entonces no solo es para personas desempleadas, sino para la mejora también del empleo, ¿no?
Fíjate, con todo lo que nos gusta el deporte, si lo ves un poco desde fuera, tiene un punto de locura, porque muchos deportistas se quejan ya durante la trayectoria deportiva: no puedo vivir de lo mío, que es lo que me gustaría. Pues eso lo pueden los del fútbol, y si me apuran los del balonmano y
la pelota, igual, si sabes pelotar
de aquella forma, ¿no? Y poquito más. Yeah. Y además, a menudo quizás han dejado de lado los estudios o la formación.
Sí, se dan en muchas circunstancias, lo que te digo, ¿no? Muchas veces hay deportistas que por el apoyo familiar y tal han convertido su sueño en su realidad, ¿no? Pero, claro, transitado ese periodo deportivo, bueno, pues llega un poco las circunstancias y seguro que algunos pues han compatibilizado y se han estado formando y tal, pero, claro, llega cuando tú has estado 10 o 15 años dedicado siempre a ir a entrenar, a competir y tal, pues enfrentarte al mundo laboral es dificultoso. Y entonces lo que pretende esta acción formativa es ayudarles a esa incorporación, ¿no? Porque tú has adquirido unos valores, lo que digo, y unas competencias de forma innata, o sea, por la práctica deportiva, que luego van a ser muy, muy interesantes en el mercado laboral.
Y Amaya, ¿cómo se estructura entonces el curso? ¿Qué facetas o qué ítems se van tocando, se consideran más importantes para formarles o para ayudarles?
Sí, ahora te contesto a eso, pero también puntualizar un poco de lo que estaba comentando Nacho, que muchas veces estos deportistas no son conscientes de que tienen esas habilidades. Ajá. Entonces es importante también que hacerlo aflorar, ¿no? Para que lo puedan defender después también en el mercado. Vale, en cuanto a lo que es la estructura, se divide en cuatro módulos la formación. Un primer módulo que está enfocado con la estrategia, la economía y las finanzas. Un segundo módulo de emprendimiento, marketing, comunicación y patrocinio. Un tercer módulo de nuevos modelos de relación empresa, usuario, empleado. Y un cuarto módulo de prácticas, training y sesión. Vale, la temática que se va a trabajar en estos cuatro módulos, pues puede ser desde la planificación económica, la fiscalidad, la dirección de personas y liderazgo, modelos de comunicación, salud y responsabilidad social corporativa, desarrollo de experiencia de usuario. O sea, se van a tocar todos los temas que realmente a ellos les pueden interesar para poderse incorporar. Bien, para incorporarse en empresas privadas, poniendo en valor todo lo que ya saben, o para generar su propio negocio, ¿vale? Una de las cosas que se hace dentro de la formación es hacer pequeños pilotos de proyectos de negocio que ellos podrían sacar adelante.
Una de esas habilidades que quizás ellos no saben que tienen es precisamente la de ser emprendedor, o quizás por esos retos que tiene un deportista, ese superarse a sí mismo, ese manejar la presión, ¿no?
Claro, la capacidad de resiliencia, la persistencia, la orientación al logro, son todo competencias que están muy, muy vinculadas con el emprendimiento, más allá de los valores que también tiene el deporte, ¿no? Pues la parte de actitud, el control del pensamiento, todo este tipo de cosas, desde luego ayudan con el emprendimiento, tienen una ventaja competitiva respecto a otras personas que quieren emprender, que igual les falla, que no tienen la idea de negocio, pero que se puede trabajar con ellos, pero tienen un montón de cualidades que ya les facilitan el ser emprendedores.
Y aquí, Carlos Adín, ¿cómo se transforma esto en un curso concreto? ¿Cómo se va diciendo, vale, pues para este apartado esta persona, para esta otra? ¿Cómo se va convirtiendo en lecciones, ¿no?, que se imparten?
Gracias, Javier. Sobre todo queremos ponérselo muy fácil, sabiendo que aún muchos de ellos van a estar en actividad deportiva. Por eso hemos centrado la actividad primordial los lunes, que suele ser después de la competición el día de descanso. Suele ser, ¿no?, en todos los deportes. Y entonces ahí vamos a tener 6 horas intensivas todos los lunes, desde el 6 de octubre hasta el 20 de diciembre. Y para los distintos temas que ha comentado Amaya, vamos a tener y traer ponentes referentes en lo que es Navarra y sobre todo algunos de ellos que también han tenido práctica deportiva, incluso otros que han pasado en ediciones anteriores, que luego si eso veremos quiénes, sí. en ediciones anteriores, y que han tenido ya esa transferencia del mundo del deporte al mundo profesional. Y luego, para poder desarrollar esos trabajos más de prototipado, más de probar o más de ver cómo me veo yo en el mundo laboral, vamos a trabajar los jueves a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 6:30, ya preparando pequeños proyectos o workshops con experiencias anteriores, y hay que decirlo, todo en un entorno muy deportivo. El Instituto Navarro de Actividad Física y del Deporte ha cedido o ha propuesto lo que es el espacio del Centro de Estudios y de Investigación y Medicina del Deporte para que sea un lugar muy próximo a todo este ecosistema de participantes. Vamos a estar allá trabajando todo este desarrollo.
No, todos los que participen en el CEIM lo han visto como su casa, desde luego, ¿no? Porque es otro de los recursos que se utiliza. ¿Qué casos de éxito ha habido, ¿no? Digamos, en ediciones anteriores, o si se puede nombrar a alguien con nombres y apellidos que participen en los cursos y que ahora o alguien que puede aportar su experiencia, ¿no?, para los demás.
Yo creo que son deportistas, chicos y chicas muy referentes, y que en ese tránsito, como ha comentado Amaya, de los últimos 3-4 años, nos pueden explicar y lo van a hacer. Pero entre ellos, pues tenemos desde Joseba Fernández, campeón del mundo de ciclismo, tenemos
patinaje,
muchas gracias, perdón, Joseba. tenemos a Javi Seberri, que fue capitán de la selección española de fútbol sala, que también ha tenido una transición a montar una empresa. Tenemos, por otro lado, aunque hizo el curso cuando había salido del profesionalismo, pero ha vuelto, como es Unai Laso, tenemos su experiencia que puede tener de venida. Tenemos María Usurmendi, Amaya Gastaminza, John Echaide, que fue del mundo del fútbol en esa transición de semiprofesional, digo bien, Nacho, pero que...
John Echaide llegó a ser profesional, pero claro, es un ejemplo de una carrera que no es muy larga. Un futbolista de primera división, pero con una carrera no muy larga. ¿Qué haces, no?
Ya ha tenido dos experiencias de emprendimiento, con lo cual están todos ellos en predisposición de venir a contar esta experiencia. Miren Bartolomé, que justo fue campeona de España de salto en atletismo.
De atletismo, sí.
Y a partir de ahí, bueno, pues lo dejó y hizo ingeniería, pues también nos va a contar toda esa experiencia.
A veces tiene dificultades, Nacho, hasta para ser empleados por cuenta ajena, porque los deportistas, recuerdo que tuvimos un caso aquí de una deportista que era periodista, quería ser periodista, decía, es que no encuentro ni tiempo para hacer prácticas, porque en verano me vienen los campeonatos de Europa, los campeonatos de España, los campeonatos internacionales, ¿no? O sea, que eso está dirigido tanto a lo que decimos, o como para ser emprendedor, o como también para ser un buen empleado, para encontrar un trabajo, ser empleado con cuenta ajena, ¿no?
Eso es, yo creo que las habilidades que se van a trabajar en el curso pretenden llegar a ambos aspectos, no solo centrarse en el emprendimiento, sino también aportar ese punto de valor a las empresas que pueden generar tener un deportista entre ellos, ¿no? Yo siempre considero que cuando haces una entrevista de trabajo a una persona que ha dedicado tiempo al deporte, sabes que te va a garantizar por lo menos una seriedad y un compromiso que en el deporte es innegociable, ¿no? Tú te tienes que cuidar, tienes que respetar unos hábitos alimenticios, unos hábitos de salud, que te han hecho ser de esa manera, y ya sabes que cuando llegas a la empresa esas cosas son valorables, ¿no?, de forma positiva.
Nacho, la Fundación Miguel Indurain encomienda las enseñanzas deportivas a la Escuela Navarra del Deporte.
Eso es. Nosotros tenemos como dos, la Fundación tiene como dos pilares, ¿no? El siempre conocido, hacemos más cosas, ¿no? Pero los pilares importantes son las becas a deportistas que obtienen resultados deportivos, y luego desde hace unos años, desde el año 2018, tenemos la Escuela Navarra del Deporte. La Escuela Navarra del Deporte está enfocada principalmente a formar técnicos deportivos de diferentes modalidades. Hacemos en torno a una formación anual de unos 300 técnicos deportivos, pero queremos ir un poco más allá con la escuela, y entonces hemos empezado pues con esta acción formativa de apoyar a junto con el Servicio Navarro de Empleo a tratar de que el sector deportivo cada vez esté más formado, ayudarles, por supuesto, en la incorporación laboral, que es otro de los fines de la fundación, pero a través de la escuela lo que queremos es ser un servicio público de formación en el ámbito, en el ecosistema deportivo, ¿no?
Que están ahora los clubes y federaciones preocupadas con el desarrollo de la ley 18/2019, la de profesiones del deporte. Creo que podría ayudar la Escuela Navarra del Deporte.
Sí, sí, bueno, nosotros de hecho en verano hemos convocado 6 cursos de técnicos deportivos en balonmano, atletismo, taekwondo, bueno, junto con las federaciones. Ahora estamos preparando con el de natación, es decir, nosotros estamos muy activos en este asunto, bloques comunes. ¿Por qué? Porque, como bien dices, la obligación de a partir del 1 de septiembre de contar con titulaciones para poder ejercer las profesiones del deporte está ahí. Más allá de luego de los avatares políticos y si hay una moratoria de determinadas modalidades deportivas, etcétera, etcétera, bueno, nosotros continuamos trabajando en ese cometido en colaboración con el INDAF, que al final es parte del patronato y como no puede ser de otra manera, pues trabajamos.
Pues Amaya, unos datos prácticos para terminar, porque las plazas son limitadas, ¿no? ¿Dónde hay que inscribirse y cuántas plazas hay?
Sí, pues tenemos 15 plazas y la inscripción se hace en la página formacion.navarra.es, ¿vale? Uh-huh. Allí, si quieren buscar rápido, pueden poner 127, que es el número del curso, ¿vale? Para hacerlo más rápido todavía, si no tendrían que poner el nombre que has puesto, que hemos dicho al principio, ¿no? Del deporte al futuro profesional. Pero vaya, si ponen 127 les sale y lo tendremos abierto seguramente hasta el día 20 más o menos, un poquito más, toda la semana que viene seguro que estará abierta porque queremos empezar ya en octubre, entonces tenemos que hacer el proceso de selección y demás, así que se inscriban cuanto antes mejor.
Que se apunten, sí. Porque al final entiendo que las dos experiencias, las dos ediciones anteriores han dejado una experiencia grata, ¿no? En el Servicio Navarro de Empleo.
Sí, exitosa. Yo creo que las personas que han participado están muy contentos porque, como decía Carlos, ¿no? Esa transferencia al mundo profesional ha sido real. Entonces, me parece que es una oportunidad que no tienen que dejar perder.
Pues Amaya Bengochea, Nacho Arbeloa, Carlos Adín, gracias por acompañarnos, por explicarnos este curso. Y ahí lo dejamos anotado. La pelota, nunca mejor dicho, está ahora en el tejado de los deportistas o en la cancha de los deportistas. Gracias y que vaya muy bien el curso. Buenas
gracias
tardes.
Gracias a ti, Javier.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo SEAT Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles SEAT en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Una semana más les hablamos de salud, en concreto hoy de cómo afecta a los bebés y a los niños las humedades, que con la llegada de septiembre se suelen ver incrementadas. Para saber más sobre ello, contamos con la colaboración, como siempre, de Nacho Arias. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nacho, ¿cómo afecta la humedad que se puede producir en estas fechas a los más pequeños?
Los recién nacidos son especialmente propicios a padecer de problemas respiratorios. La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas de los hongos se multiplican en el aire que se respira.
Y Nacho, ¿cuál es la mejor forma de proteger a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias con la vuelta al cole?
Pues la mejor forma de proteger a los niños de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que pueden originar o agravar todas esas patologías no puedan desarrollarse. Para ello hay que ponerse en contacto con los profesionales de Murprotec, que nos darán una solución definitiva para erradicar las humedades.
Muy bien, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 € al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar. con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros, igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Acércate a tu nuevo concesionario oficial Ebro en Navarra, Vian Automóviles, en Polígono Mutilva, calle U.
Este fin de semana se juegan los partidos de ida de las 2 semifinales del vigésimo torneo de remonte profesional Comunidad Foral de Navarra, Gran Premio Magna 2025. Vamos a ver cómo fueron las semifinales, los últimos partidos clasificatorios para estas semifinales y quién las juega, como siempre, con Jaime Aguirre. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arracha León.
Buenas tardes, Arracha León. Y es que los 2 últimos billetes a semifinales se decidieron por los partidos que se jugaron la semana pasada y ahí Severio y John creo que han sido determinantes, ¿no?
Pues sí, Severio y John llegaban con toda la necesidad del mundo de ganar los 2 partidos para conseguir la clasificación y además iban a decidir la otra pareja que pasase a semifinales por los resultados que hubiese.
Y en Villava arrasaron 35-20 a Ochandorena Otano y luego el domingo en Sangüesa otra vez con un nivel enorme, Severio y John.
Pues sí, mira, en Villava sobre todo yo creo que fue una sorpresa porque Ochandorena y Otano era la pareja que iban en primera posición y además habían demostrado una superioridad en todos los partidos. O sea, estaba claro que era la pareja que estaba marcando un poco el campeonato y sin embargo... yo no sé si la necesidad, por un lado, que Ochandorena y Otano ya estaban clasificados, no sé si habría influido o no, pero el caso es que Severo y John les ganaron, no, les pasaron por encima, un 35-20 que nadie esperaba. Uh-huh. Y luego al día siguiente en Sangüesa pues ocurrió un poco lo mismo, porque se jugaban la clasificación, las 2 parejas que jugaban, Severo y John contra Iturregui y Micheo, Y ahí pues ocurrió un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que Cebir y John habían empezado muy flojos el campeonato. La verdad es que los 2 primeros partidos fueron bastante flojos, o sea, esperándose lo que se espera de ellos. Y sin embargo, a partir del tercero han empezado a dar su verdadero nivel, sobre todo John, el zaguero, que ha dominado claramente de esos partidos y le ha dado la posibilidad un poco a Cebrio de jugar de cara y de acabar muchos tantos.
Pues ahora se va a jugar el partido Ochandorena-Otano contra Cebrio y John en semifinales, pero Cebrio no va a participar ya de aquí en adelante por sus compromisos profesionales, de manera que vamos a tener la pareja Mikel Arena-John. Y eso nos lleva a saber, Jaime, qué tipo de remontista, quién es Mikel Arena.
Bueno, pues efectivamente, hoy en día ya sabemos cómo está el mundo de la pelota y todos los pelotarios, incluso los manistas también ahora empiezan a tener ya sus trabajos y sus compromisos profesionales. Entonces, Severio le ha salido un viaje de trabajo, además que lo tenía programado, pero para después de finalizar el campeonato se lo han adelantado. Bueno, efectivamente, como has dicho tú, no va a poder participar de aquí en adelante y le va a sustituir Mikel Arena, que es un chaval muy joven, que debutó hace 1 año y medio aproximadamente, que venía de la mano. Y bueno, es un chaval muy polivalente que ha estado jugando además adelante y atrás en el 1 año y pico que lleva jugando de profesional y que, bueno, últimamente ya se había decidido también que volviese a jugar ya definitivamente adelante porque esta última temporada estaba jugando atrás y ha estado entrenando y la verdad es que está dando un nivel muy importante y era el delantero que podía sustituirle pues porque no había participado en este torneo y demás. Así que, bueno, van a una pareja nueva, Mikel Arena y John, y bueno, vamos a ver un poco el rendimiento del chaval con los de arriba, ¿no?
Navarro, Mikel Arena.
Es navarro, sí, es de hoy, de un pueblo que está cerquita de Santa Esteban de Don Esteve, que es donde tenemos la gran cantera del Remonte.
Sí.
Y bueno, un chaval además hecho también en el poco tiempo que estuvo formándose un poco antes de debutar, estuvo en la escuela de Remonte de nuestra fundación en Santa Esteban.
¿Y había jugado, había tocado alguna herramienta alguna vez, de algún tipo de pala corta o algo, o no, era mano a mano?
No, este jugó a mano desde crío y además estuvo a un nivel altísimo. Este estuvo a punto de debutar cuando debutó a Ingueru de la Fuente y había jugado a guante, como casi todo el mundo en aquella zona, pero al margen de la mano no, y bueno, de ahí se pasó al Remonte, se lo propusimos y en 6 meses debutó.
Bueno, pues Ochandorena Otano contra Mikel Arena. John, hay que ver en qué frontón se juega finalmente, Jaime.
Esa es otra. Está creciendo un poco los enanos con estas semifinales, porque el partido de ida de esta semifinal está programado en Lumbier para este domingo. Y bueno, nosotros de momento se mantiene la sede, pero ahí puede haber un problema importante con la lluvia, que parece que está programada para el domingo. La previsión meteorológica es que llueva y el frontón de Lumbier tiene un problema importante de goteras. Era un problema que después de haber hablado con ellos, estaba, en teoría, tenía que estar resuelto, porque ya habían contratado a una empresa de Pamplona que iba a hacer la reparación del tejado. Esa empresa se ha retrasado y nos encontramos que para esta semifinal el techo del frontón no está reparado y si llueve va a estar impracticable. Entonces, bueno, vamos a esperar hasta el último momento, hasta el sábado, para decidir un poco en función de la previsión que siga habiendo si se juega en Lumbier o, en caso contrario, sí que hemos buscado ya una alternativa, que es el frontón Toki Eder de Aoiz, que lo conocemos perfectísimamente, que jugamos muchas veces al año allá, y se trasladaría este partido de ida, esta semifinal, a Aoiz, que se jugaría el domingo a la tarde, en lugar de a la mañana, que era cuando se pensaba jugar en Lumbier. En caso de ir a Aoiz, se jugará por la tarde.
Pues estaremos atentos a la web de la Fundación, a las redes sociales, a las webs de los ayuntamientos implicados de Lumbier y de Aoiz, para conocer, confirmar si se produce el cambio. En Los Arcos, el día anterior, ahí sí se va a jugar a las 6 de la tarde la otra semifinal, la ida, Uterga y Rezabala contra Machín III y Barricard.
Efectivamente, bueno, ahí yo también creo que hay una pareja favorita, que es Uterga y Aguirrezabala. Esta pareja se han jugado ya muchas veces juntos y suman mucho juego, porque la verdad es que Uterga yo creo que complementa bastante el juego de Aguirrezabala. Aguirrezabala no es un pegador, pero pierde poquísimo, y luego a Uterga ya le conocemos, en cuanto tiene pelota se la juega, y cuando tiene necesidad de jugársela no tiene ningún complejo. Y bueno, y por otro lado, Machini y Barricard son la pareja que ha quedado última en la liguilla de las cuatro parejas que se han clasificado. Y bueno, la verdad es que no han dado un gran nivel. Empezaron bastante bien el campeonato y luego han ido un poco a menos. Bueno, vamos a ver si han recuperado un poco de confianza y a ver qué partido se plantea. Pero bueno, yo creo que en esta eliminatoria, en principio, sé que hay una pareja con cierto favoritismo, que puede ser Uterga y Aguirrezabala.
El Festival de los Arcos a beneficio de Adano, la Asociación de Niños con Cáncer de Navarra, el de Lumbiero Aoiz para Anex, la Asociación de Niños Enfermos de la Comarca de Sangüesa. Los mayores de 22 años pagan 10 euros, la entrada donativo, los que tengan entre 16 y 22, 5 euros, y los menores de 16, entrada gratuita. No es la única reivindicación que se está haciendo en estos festivales y en este torneo, Jaime.
Bueno, efectivamente, nosotros como fundación pública participada por el gobierno, sí, tenemos un perfil social cada vez más importante. Como has dicho tú muy bien, bueno, todos nuestros festivales son benéficos. Ya has dicho que el Festival de los Arcos, lo que se recaude con los donativos de los espectadores, va a Dano; el de Lumbier o Aoiz irá a Anex. Y luego nosotros nos hemos unido un poco a esta reivindicación que está habiendo social contra un poco la situación que se está viviendo en Gaza y con todas las muertes que están ocurriendo allá. Y lo que estamos haciendo es salir con una pancarta en la que, bueno, se pide que se detenga un poco la masacre que está habiendo y que se busque un proceso con el que finalice ya esta situación, ¿no?
Que deje de morir gente, que dejen de morir niños y que paren las guerras. En fin, otra reivindicación universal. Pues Jaime Aguirre, gerente de la Fundación Remonte Euskal Jai, gracias por darnos en detalle cómo va la ida de las semifinales y seguiremos de cerca el torneo. Adiós.
Gracias. Gracias a vosotros.
Lo que sí es universal es donar sangre. En la web de Adona, adona.es, tienen toda la información y el teléfono para pedir cita, porque donar sangre es regalar vida. Son las 3 en el control de estado. Javier Gorosquieta. Adiós.